damos los muy buenos días a la senadora Constanza Moreira. Bienvenida.
¿Cómo estás? Hola,
¿cómo andas, senadora?
Bueno, buenos días, con este tiempo así.
Súper inestable y mil gracias por la invitación.
¿Es
siempre
un tiempo inestable solamente por cuestiones climáticas o por la campaña también?
No, son tiempos inestables económica, política y socialmente, inestables en la región y bueno, no tan inestables económicamente en el Uruguay, pero sí son... 60 días, siempre, ¿no? Uno lee a Marcelo Pereira que decía 82, 74. Bueno, ahora son 60.
Sí, llevamos el contador día a día, sí, sí. Totalmente.
Ahora, pero menos de 60, viene de una semanita intensa donde, por ejemplo, ha lanzado el Frente Futuro, esta alianza de siete sectores del Frente Amplio que presentaron este acuerdo electoral, el Partido Socialista, Casa Grande, País, Por Más. Bueno, un acuerdo que llevó trabajo, ¿no?
Dio muchísimo trabajo, sí. Todos los acuerdos dan trabajo, pero el trabajo hay que hacerlo. El Frente llegó muy fragmentado a la elección interna. Se presentaron 66 listas. Claro. Para encontrar las listas del Frente Amplio era complicadísimo.
Es mucho, pero es un problema hasta para los electores.
Sí, es un problema para el elector, es un problema de racionalidad política. Pero bueno, trato de pensar que el Frente Amplio está en una etapa de reacomodo interno y que la proliferación de listas tiene que ver con esto. Y bueno, cuando me dedicaba a estas cosas de la ciencia política, los partidos cuando se van racionalizando en su oferta electoral y en su oferta programática tienden a no tener más de dos o tres grandes sectores. El Partido Colorado, sí. El Partido Nacional siempre lo tuvieron, el herrerismo y los blancos independientes, el herrerismo y Alianza. Allí también hay una recomposición, ¿no? En el Partido Nacional, claro. El Partido Colorado con sus vallistas y sus riveristas. Y bueno, creo que el Frente Amplio está reacomodando sus sectores y nosotros nos estamos reacomodando también. Entonces, por ahora tenemos, bueno, este primer nivel de agrupamiento donde estamos el Partido Socialista, Casa Grande y algunos sectores más. Se van sumando otros pequeños que presentaron listas, seguro. Pero ahora vamos todos con listas, claro, conjugadas.
Constanza, el que no estaba muy metido en la ingeniería electoral, sí, dice, pero a ver, 60 y pico de listas, pero o sea, se abren una cantidad de sectores, pero después se reagrupan con acuerdos electorales.
Exacto.
¿Cuánto tiempo, energía, insume eso?
Claro. No me lo digas a mí, que me siento, sí, me siento muy frustrada, porque yo también tenía un espacio bastante grande de muchos sectores, y bueno, terminaron cada uno como por su lado, así que...
Claro, pero eso le quita tiempo a la campaña,
sí,
efectiva.
Sí, pero te puedo asegurar que hay cosas de la naturaleza humana que a veces priman más que la racionalidad organizativa. Entonces, los perfiles, las personas, bueno, todo eso también termina ayudando a la fragmentación partidaria.
¿Pero eso le pasó a Casa Grande? ¿Se desmembró también?
Sí, nosotros teníamos un sublema muy grande cuando competimos en las elecciones del 2014, que también creo que eran como siete grupos políticos. Ahora volvemos a tener,
claro,
pero son otros.
Claro, uno, si no hace el ejercicio ese de comparar, sí, que había bajo de aquel acuerdo,
claro,
y ahora no es lo mismo.
No, no es,
claro,
lo mismo, no es, ¿sí?, lo mismo para nada. Pero bueno, también... cada sector político en esta etapa de recomposición del Frente Amplio quiere ser el propio, quiere tener su identidad, y como son tiempos de recambio de liderazgos y como son tiempos de recomposición de las fuerzas políticas, bueno, todas estas fichas se están jugando ahora. Yo pienso que con el tiempo los zapallos se acomodan en el carro, y al mismo tiempo la campaña electoral obliga a que los zapallos se acomoden en el carro. Eso también es lo que nos es parte del razonamiento del Frente Futuro, es decir, nosotros tenemos que ir juntos en muchos lados para potenciar la posibilidad de tener una representación política, y no me refiero solo al Senado, ¿no? Me refiero a los departamentos, y bueno, nosotros lo que hicimos además fue tratar de crear una plataforma política más allá del acuerdo electoral, que bueno, allí la expresamos en términos de varios principios, digamos, programáticos del Frente Amplio. Sí. Pero vamos a ver, la parte buena, el vaso lleno y el vaso vacío. La parte buena es que hay una recomposición del Frente Amplio, que justamente no se produce en su mejor momento. Por eso yo lancé mi candidatura en las elecciones del 2014, porque a mí me parecía que ese era el buen momento porque era un frente en crecimiento, era un frente que capaz que perdía la mayoría parlamentaria, pero ganaba la elección. Entonces era un buen momento de la recomposición de los liderazgos partidarios y de la renovación generacional, claro,
hoy
del frente.
Ya es temerario,
hoy,
por lo pronto.
No, hoy es que no lo podés calcular todo, y hoy como que se produce no precisamente en el mejor momento. Pero bueno, hay que pensar que los partidos políticos en este país están llamados a tener vida muy larga, ¿no? Entonces, esto es una reflexión muy de veterana. Yo sé que a alguien más joven, vamos por el cuarto y no lo vas a sacar de ahí, pero bueno, sí, hay que tener la perspectiva política.
Pero es una buena cosa pensar en partidos de vida larga, y felizmente los tenemos acá en Uruguay.
Sí, en partidos de vida larga que van a enfrentar muchas recomposiciones. Sí. Y bueno, entre las buenas cosas también creo yo que emergen los liderazgos femeninos en esta elección, ¿no? Porque bueno, en el último periodo en el Senado, por decirte algo, éramos Mónica Xavier, Lucía Toporansky y yo. Uh-huh. Y cuando Mónica Xavier fue obligada a renunciar para continuar siendo presidenta del frente, quedamos Lucía y yo. Uh-huh. Y bueno, yo miro el Senado hoy y está lleno de mujeres. No está lleno de mujeres los lugares donde se cocina la política, ese sigue siendo un mundo súper masculino, pero bueno, tener una fórmula paritaria, tener otras figuras, Carolina, Cristina Lustenberg, Patricia González emergiendo en la política, eso está bueno, es parte del proceso de reconversión y de renovación generacional del frente.
No nombraste a Graciela Villar.
Graciela Villar, obviamente, pero ella es algo más que una figura parlamentaria, digamos, es la candidata a vice, por eso no la nombro, pero no es. No, por supuesto que Graciela Villar, porque a Graciela Villar la pongo en esta, en este triunfo, no, pero en esta consolidación de una fórmula paritaria que al principio no estaba tan
segura.
Tan segura, ¿no?
Senadora, presentaron un documento de Frente Futuro con algunos puntos que me parecen interesantes. Hablan de una nueva forma de hacer política. ¿Cuál es la nueva forma de hacer política cuando uno asiste día a día a estos escenarios a los que ustedes se referían, a propósito de cómo ir armando toda la ingeniería electoral? ¿Pero por dónde iría la nueva política?
Bueno, dos o tres cosas. Sí, la primera, había una vieja frase de Álvaro Bayo de que la política eran los cargos, ¿no? Sí. Siempre me hace gracia esa frase, la política son los cargos. No, yo creo que no, que la política no son los cargos, que esa es la vieja política tradicional del Uruguay, la lucha por los cargos, la lucha por la lucha por la conquista de la burocracia política del Estado. Y pienso que si la izquierda termina gastando su energía en apoderarse de la burocracia política del Estado y en apoderarse individualmente de la burocracia política del Estado, está perdida. La izquierda tiene que ser mucho más que eso, tiene que estar preparada para épocas de gobierno, tiene que estar preparada para épocas de resistencia, y estar al frente del Estado es una cuestión de servicio, no de reconocimiento personal. Entonces, esa es la primera parte que yo creo que la izquierda le aportó, pero le debería seguir aportando, a la lógica del sistema de partidos uruguayo, que es la captura del Estado, que fue la lógica que de alguna manera impuso el Partido Colorado durante un siglo, ¿no? Quien gana las elecciones tiene el control del aparato del Estado, y el Estado en Uruguay es mucha cosa, mucha cosa. Sí. Porque es muy presente, son las empresas públicas, son los servicios públicos, bueno.
Tiene mucho que ver en el día a día de todos.
Tiene mucho que ver en el... Entonces, esa es una nueva forma de hacer política, es decir, no, la política no son los cargos. La política, en todo caso, la ocupación y las responsabilidades políticas en el Estado deberían ser más concebidas como sacrificio que como recompensa.
Pero eso primer es un pensamiento, punto. ¿Cómo se baja a tierra? ¿Cómo se aplica en
bueno,
este país donde
son? A ver, para mí el Frente Amplio ha estado ausente en la política de nombramiento de cargos. En realidad, quien gana la elección prácticamente decide todo. Hay una cierta racionalidad, pero solo una cierta racionalidad. Y yo en particular presenté un documento hace como 4 años sobre eso, sobre cómo el Frente Amplio tenía que ir a una política de nombramiento de cargos en el Estado distinta a la que tiene, que es un poco sectorial, un poco basada en la confianza. Tenemos que ser un partido menos basado en la confianza y más basado en principios generales. Ahí está la cuestión de las mujeres, ahí está la cuestión de los jóvenes, ahí está la cuestión de la capacitación técnica de los cuadros, pero su idoneidad moral y política también. Bueno, sobre eso, no sé, presenté un documento que allí quedó al secretariado hace como 4 o 5 años, pero creo que sí, que el Frente se tiene que dar una reflexión sobre eso. El Frente como partido, ¿no? Porque si no, la separación gobierno-partido es grande. Y la brecha gobierno-partido no puede estar cubierta por la formación de mayorías ocasionales. Tiene que ser una articulación más profunda. Y creo que los partidos de izquierda sufren de eso, porque los de derecha no, son partidos electorales. No tienen el problema de la separación partido-gobierno. Ese problema lo tiene el Frente Amplio. Entonces, una nueva forma de hacer política es esto, en parte. Y creo que una nueva forma de hacer política, yo te decía 2 o 3 cosas y sé que soy larguera, así que te la hago corta, todo lo corta que puedo. Una segunda característica de una nueva forma de hacer política es que la política de la izquierda no es apenas la política del partido Frente Amplio, es la política de los movimientos sociales, es la política de la intelectualidad de izquierda, de la cultura de izquierda. Y si el Frente Amplio, bueno, yo por lo menos en Casa Grande traté de tener una membrana muy porosa a un montón de gente que estaba fuera de la política y que entró. Habían otros que ya estaban, pero un montón de gente que estaba fuera de la política y que entró a la política. Y que se puso a hacer política desde los movimientos sociales. Menciono a Colette, por decir algo, sí, que es del movimiento trans. Menciono a mucho estudiante que es de la FEU y que se puso a hacer política en Casa Grande. Menciono a muchas feministas que hicieron sus primeras armas en la política partidaria con muchos tropezones en Casa Grande. Y a mí me parece que la política tiene que ser eso. Es decir, vos tenés la representación política para representar lo que está fuera de la política partidaria formal, y esa es la fuerza de la izquierda.
Otro de los puntos que proponen en cuanto a este frente es una sociedad sin fragmentaciones. Y una sociedad fragmentada es lo que tenemos y con lo que no han podido durante estas administraciones, y que es una enorme preocupación. ¿Qué cambiaría de lo hecho hasta ahora para tratar que esa fragmentación por lo menos se reduzca?
Bueno, cambiaría y mejoraría la política de vivienda, que me parece que es parte de la infraestructura que o reproduce la fragmentación social o la supera. Yo creo que nosotros, como Uruguay, en parte porque tenemos esa formación tipo ciudad-estado griega, es decir, con una gran ciudad y campo alrededor, me parece que mi generación, ¿no? Yo voy a cumplir 60 años el año que viene de una sociedad con una fuerte tendencia integradora en la escuela, en el liceo. Yo hice todo público, ¿no? En la escuela, en el liceo, también en la facultad. La mitad de los gurises que van a la facultad vienen de hogares cuyos padres no tenían nivel universitario y además trabajan, y en el barrio. Tenías el sistema educativo como factor de integración social y tenías la ciudad como factor de integración social. Luego de muchos años de dictadura, más la década de los 90, y no es que me quiera referir a la herencia maldita, sino que los procesos que luego terminan en la pobreza, la desigualdad y los bajos niveles educativos son procesos que llevaron mucho tiempo en consolidarse, ¿no? Entonces, yo creo que cuando el Frente Amplio llega al gobierno, tiene una sociedad fuertemente fragmentada, y te doy 2 ejemplos nada más de esto. Uno es la brecha de resultados educativos entre jóvenes y pobres a nivel de la educación media, que es la más gritante, digamos, no es solo allí, pero básicamente es allí, y que genera también todo este espacio para la demagogia Talvi, ¿no? De voy a crear 160 liceos, el impulso, el no sé qué, no sé cuánto, que jamás va a ser esa la solución. La solución nunca son los liceos modelos, sino que la solución siempre es la educación pública integradora. Y después la ciudad, ¿no? La ciudad se ha fragmentado. Nosotros vemos el fenómeno de los asentamientos y la inseguridad como si fueran fenómenos en sí mismos, pero yo creo que son la representación de esa fragmentación.
Tenemos más asentamientos.
No, ese dato está muy cuestionado, ¿sí? El de Techo, ¿no? El de Techo no, pero, está muy cuestionado.
Pero uno lo habla con las autoridades del Ministerio de Vivienda.
Por lo que yo pregunté a, por lo menos en Montevideo, a Silvana Pizano, cuando salió el tema a la directora de acondicionamiento urbano.
Cuando salió el informe
cuando
de Techo.
Cuando salió el informe de Techo, sí, están muy cuestionados los datos de Techo, pero en todo caso, lo que importa es que si vos el valor de la tierra y el valor de la propiedad privada... Uh-huh. Cada vez son más altos, porque también es eso lo que pasa. Uh-huh. Entonces tenés un sistema capitalista, que no es solo el neoliberalismo, que tiende a volver la propiedad privada, la propiedad del techo, un lujo, ¿no? Un lujo. Yo estaba ahora en Buenos Aires y había un cartel que decía el sueño de la casa propia, y al mismo tiempo como izquierda no hemos conseguido construir esta idea que lo que vos necesitás es un techo para usar, no un techo para quedártelo y heredarlo. O sea, tampoco hemos desarrollado otras formas de propiedad pública que sí se han desarrollado en Suecia, Noruega, etcétera, ¿no? Del Estado construyendo viviendas y alquilándolas como ente testigo, digamos, del control del mercado. Y yo quiero que todos los economistas liberales que me dijeron que aumentando la oferta de casas iba a bajar el precio del alquiler reconozcan que están redondamente equivocados, porque la verdad es que la oferta aumentó. Ahí es donde tenés la falla del mercado también más llamativa, ¿no? La oferta aumentó, hay un montón de casas disponibles, la industria de la construcción no paró de construir durante 20 años, porque eso es parte de lo que fue el proceso de crecimiento del Uruguay, y sin embargo seguís teniendo demanda de educación.
Pero en los también sectores un bajos, proyecto, senadora, de vivienda social que no llegó al público objetivo, y eso lo reconoció la propia ministra de Vivienda, ¿no? Un proyecto para que
nosotros
la gente
en la campaña pasada nos opusimos porque nos pareció que al final vos le dabas una cantidad de exoneraciones a quienes construían la vivienda y después te terminaba vendiendo un apartamento por $150,000. Eso de vivienda de interés social no tiene nada. Exacto. Entonces nosotros en la campaña pasada propusimos que se pusiera un tope. Uh-huh. Se pusiera un tope para que fuera efectivamente vivienda de interés social. La propiedad privada de la vivienda ha sido siempre la piedra de toque de todos los socialismos y todas las experiencias habidas y por haber desde Cuba hasta Croacia. O sea, no es un tema sencillo, pero yo creo que un buque insignia, por usar la expresión de Tabaré Vázquez, para el periodo que viene, sin duda tiene que ser el tema de vivienda. La vivienda accesible, ¿no? No el sueño de la casa propia, sino la vivienda accesible, alquileres. Y pienso sobre todo en la gente joven, para alquilar las inmobiliarias son leoninas en términos de las condiciones que le ponen al inquilino, y sin embargo luego la oferta que hay es bastante deprimente, ¿no? Entonces terminás alquilando por $15,000 unas cosas horribles, y vos al mismo tiempo para decir que $15,000 es la tercera parte de tu salario, imagínate, tenés que ganar 45,000, entonces tenés que asociarte con otro. Uh-huh. Bueno, yo creo que el capítulo vivienda es un capítulo muy importante, y es parte junto con la educación del tema de la fragmentación, porque la vivienda es capital físico y la educación es capital humano.
¿Y está entonces, así planteado en el programa de gobierno del Frente?
En el programa del gobierno del Frente hay mucha cosa de vivienda, pero por lo menos nosotros, uh-huh, nosotros como Casa Grande y en el Frente Futuro, y bueno, sobre todo teniendo a la directora de Desarrollo Humano de Montevideo, a Silvana Pizano, hemos transformado eso sí en un eje central. No solo nosotros, pero seguramente esto lo compartimos también con Oscar Andrade, son de las cosas de coincidencia allí que tenemos entre el Frente Futuro y las agrupaciones que irán detrás del Senado Oscar Andrade, el tema de que la vivienda, y allí por allí Gerardo Núñez, el diputado del Partido Comunista, sí, también presentó un proyecto sobre regulación de alquileres. Bueno, yo creo que esto sí tiene que ser central, sí tiene que ser central quiere decir que hay que dedicarle más recursos, ¿no? Hay que dedicarle más recursos.
Sí, también Unidad Popular hizo bandera durante todo este periodo con un proyecto de vivienda.
¿No? Finalmente que, se aprobó.
Sí,
en
pero
el
que
Senado.
No. Al autor no lo colma para nada. Dice que es otro. Dice que es otro proyecto, no tiene nada que ver con lo que él presentó, dice Rubio. En definitiva, no se siente representado, ¿no? Para nada.
Bueno, porque el tema, claro, cuando los proyectos implican un aumento de los recursos públicos, el Poder Ejecutivo es el que te habilita o no. Eso es parte del juego de la democracia uruguaya para contener las apetencias de solucionar demanda de los parlamentarios, pero bueno, obviamente sin sus recursos el proyecto quedaba desnaturalizado. Pero creo que Rubio lo sabía esto desde el principio, ¿no? Que presentar un proyecto por su cuenta sin negociarlo con el Poder Ejecutivo que implicara un aumento de recursos, eso no va a funcionar.
Ahora, un proyecto de poner a disposición una cantidad de viviendas para alquiler, como usted te plantea, eso también necesita recursos públicos.
Sin duda.
Asumido
la Intendencia de Montevideo está haciendo cosas. Está haciendo cosas de vivienda pública. Aprobamos la ley de recuperación de viviendas abandonadas, pero bueno, como todo en el Estado, lleva tiempo, ¿no? Ese es otro de los problemas del Uruguay.
Enorme.
No es que lo quiera para ahora, pero lo quiero para pasado mañana, entonces lleva tiempo la recuperación de las viviendas abandonadas, pero ese proyecto, que hubo que sacar un proyecto de ley, porque vos tenés una vivienda abandonada donde el dueño no paga la contribución inmobiliaria de hace 10 años, pero la sacrosanta propiedad privada impide que nadie pueda meter la mano, claro, en esa vivienda. Entonces hubo que hacer un proyecto de ley muy trabajoso, muy discutido, para evitar inconstitucionalidades, justamente porque la propiedad privada, la propiedad privada tendría que estar basada en su principio de uso, ¿no? No es mío y si quiero lo rompo. Es tuyo más o menos. El Uruguay tiene una tradición en ese sentido.
Y bueno, basado en la ley vigente, había que buscar los caminos para cubrirse y garantizar que el proyecto no violara precisamente esa cuestión de la propiedad.
Exacto, por eso llevó tiempo. Estuvo, yo qué sé, como 4 años antes de ser aprobado. Sí. Ahora fue aprobado, pero hay que disponibilizar esas viviendas abandonadas para el mercado, ¿no?
Y bueno, y hay que volver atractivos los proyectos para que haya inversión ahí, ¿no? Porque la oportunidad parece interesante, pero...
Sí. No, sí, okay. Bueno, el tema de la inversión, sí, ese es otro tema, porque yo creo que inversión ha habido bastante inversión privada, de empresas, inversión de personas, inversión de argentinos, inversión externa. Hay una parte de la inversión externa directa que son nuestros amigos argentinos construyendo, sí. ¿No? Entonces yo creo que incentivos para la inversión ha habido, pero claro, ahora como la economía está desacelerada, estamos en otro momento donde el Estado ahí sí tiene que jugar.
Esperar y ver. Sí, nos esperas, Milton.
Sí, claro que sí. Seguimos.
Seguimos conversando con la senadora Constanza Moreira y hace un ratito hablábamos, o cuando arrancamos la charla, hablábamos de toda la ingeniería electoral. El reordenamiento que mucha gente, incluso hasta simpatizantes de su fuerza política, dicen, bueno, que a ver, ¿cuál es la lista? Yo acompaño fulano o mengano, pero quiero saber qué voto, porque en este berenjenal y cantidad de listas es bastante difícil. Además, en una campaña, senadora Moreira, que va a estar difícil, incluso para todos aquellos que tienen genuinas expectativas de ser representantes en la discusión luego, por ejemplo, legislativa, la van a tener en compleja, ¿no? Ayer repasamos con Oscar Botinelli acá en la configuración, en un escenario absolutamente hipotético, Oscar se encargaba de decirlo, con datos julio-agosto y de encuestas, no es un pronóstico, pero que permitía ese juego del cálculo, y mirar las bancas, ¿no? Y ubicaba el Frente Amplio entre 37 y 40 en diputados, estamos hablando 10 por debajo. Y hablaba también de un Frente Amplio con tan solo 12 bancas, y no 15 como tiene el Senado, 16 con el vicepresidente. Es una representación más débil. La del Partido Nacional también baja, porque crece el Partido Colorado, porque hay muchos más partidos representados hipotéticamente a nivel legislativo, 9 en la Cámara de Diputados, y porque la aparición de Cabildo, Constanza, es muy fuerte. Según los cálculos que hacía Botinelli ayer, la referencia era entre 9 y 10 bancas en diputados y 13 en el Senado de la República. Ahí, si eso se confirma, hay mucha gente que está diciendo algo, ¿no? ¿Cómo lo leemos?
Sí, vamos a ver. El escenario está bastante volátil, o sea, en 2 semanas o 3, pero no más que eso, pasada la interna y hasta ahora, el Partido Nacional pierde 5 o 7 puntos y el Partido Colorado gana 5 puntos, es muchísimo, ¿no? Pasa de 13 a 18 y el Partido Nacional, que está en 31, pasa de 31 o de 30 a 25. Un desplazamiento de 10 puntos en solo un mes y medio, o las encuestas les está costando medir, que no hay que desconfiar tanto de las encuestas, es que a veces les cuesta medir.
Cuesta medir. ¿Sí?
Cuesta medir. Cuesta medir por varias razones. Antes hacíamos el puerta a puerta, ¿no? Uh-huh. Hoy hay que usar otros métodos de medición, pero las encuestas cuesta medirlas. El clima de humor de la gente está un poco neurótico y volátil. Y pareciera que hay un desplazamiento inesperado de votos del Partido Nacional al Partido Colorado. Pero para mí el Partido Nacional y el Partido Colorado son un bloque, se comportan como un bloque. Los rosados le decimos nosotros, pero se comporta como un bloque desde hace muchísimo tiempo.
Sí, pero entonces, discúlpeme, la irrupción de Talvi a mucha gente del Frente Amplio está generando inquietud, el crecimiento de Talvi.
Sí, a mí no me genera tanta inquietud, pero veo que sí, que hay mucha gente del Frente Amplio. No me genera inquietud porque, por más que sí, que es cierto que Talvi aparece como un candidato nuevo, que no lo es, hace muchísimos años que él está haciendo política, y aparece como un candidato progresista, que para mí no lo es, hace muchísimos años que está haciendo política y es un economista bien corte neoliberal, pero la verdad es que consigue transmitir otra imagen, sobre todo porque su contendor es Luis Lacalle Pou, ¿no? Eso le facilita un poco la vida. Pero de cualquier manera es más o menos lo mismo Talvi que Luis Lacalle Pou desde el punto de vista de la agenda económica, que es una agenda que a mí me importa y a todos nos debería importar mucho, ¿no? La agenda económica es la agenda laboral, la agenda... Después la agenda educativa es bastante parecida, la agenda de política exterior es bastante parecida, no sé, tiene dos orejas, una cola, hace robar, es un león, yo qué sé. A mí, pero claro, yo estoy metida adentro, o sea, no compro las imágenes construidas públicamente, pero sí, como vos decís, creo que Talvi pareciera, y además escucho sectores del Frente preocupados por esto, tener una imagen más progresiva, más progresista.
Están preocupados, lo cual, Constanza, que algunos compañeros suyos dicen que siempre va a ser preferible un balotaje con Lacalle que con Talvi.
Pero hay que
igual
poner un poco de sentido común en tiempos revueltos. El sentido común indica que el Partido Colorado no va a superar el Partido Nacional. No lo supera desde hace 15 años, 20 años, y no lo va a superar ahora en este contexto. Entonces, yo creo que Talvi, por más que aparezca con una cara lavada o más progre que Luis Lacalle Pou, es un candidato del Partido Colorado. El Partido Colorado es Sanguinetti. El Partido Colorado Bordaberry. Digo, sacate el techo del Partido Colorado de arriba. No es fácil, ¿viste? No es fácil. Entonces, yo no me preocupo en ese sentido. Por tal. O sea, entiendo que Luis Lacalle Pou esté preocupado. Ah, sí. Que él esté preocupado, lo entiendo. Ahora que estemos preocupados nosotros. Bueno, nosotros podemos estar preocupados en el sentido que hay un porcentaje de votos que no tenemos en la intención de voto que registran las encuestas, que como vos decís, más o menos un 10%. Deberíamos estar a esta altura en 44, y estamos en 37, 40 en la mejor de las hipótesis, y una parte del porcentaje de esos votos son votos que experimentan un corrimiento. A mí no me importa si es el Partido Nacional o el Partido Colorado, porque insisto, el Partido Nacional y el Partido Colorado es más o menos lo mismo. Si puede cambiar su expresión. En vez de Luis Lacalle Pou, puede ser, bueno, Sartori, no tanto, pero...
¿Y los votos de Manini, dónde vienen?
Pero el tema son los votos de Manini.
¿Y de dónde vienen?
Ahí vamos a la... Habría que estudiarlo un poco. Para mí es un voto de jubilados militares. Hay 50.000 jubilados militares. Manini Río hizo de la reforma de la caja militar su principal motivo para salir del gobierno y su principal motivo de disputa pública y su principal discurso, porque efectivamente él no tiene un gran discurso. Él es además un militar rico, en este sentido no representa, ¿no? Viene de una familia rica, su hermano Guido Manini Río, de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Elvira, además de una tradición del Partido Colorado, ¿no? Porque su abuelo fue fundador del riverismo. El riverismo diputó contra el vallismo, ¿no? Era la parte reaccionaria, digamos, del Partido Colorado, y el vallismo era la parte progre del Partido Colorado. O sea, viene de ahí. Luego, bueno, su tío fue ministro del Interior con Sanguinetti. Él viene de esa línea.
Sí.
Y para toda esta gente el linaje es muy importante, es muy importante, es constitutivo. Él viene de las grandes familias del Uruguay. Eso es Manini Ríos, digo. No está para defender a los soldados, por más que los soldados sean su base de maniobra. Es un militar rico, y los militares no son ricos, digo, la mayoría de los militares no son ricos. Pero dentro de las Fuerzas Armadas dominan algunas familias ricas, y han dominado siempre. Y él representa esto. Entonces, hay un componente de novedad importante, hay un componente de efecto difusión de Brasil muy importante, de efecto Bolsonaro, por eso Rivera tiene ese porcentaje de votación que tiene Manini, y lo mismo lo de la ley trans, ¿no? Eso es todo un efecto de difusión, porque el Uruguay... Sí. Tiene sus membranas muy porosas también, ¿no? Uh-huh. Por suerte ahora tenemos el efecto de difusión de Argentina, que bueno, Macri está desenmascarado como uno de los peores gobernantes que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos, pero Bolsonaro todavía está ahí, es una especie de Trump latinoamericano, porque no para de decir un disparate atrás del otro. Yo creo que hay un fenómeno de Manini que está vinculado a los privilegios militares, o sea, si... Yo no sé quién lo votó, en el sentido que no tengo instrumentos finos para saber dónde están sus adhesiones. Pero veo a la gente que lo acompaña. Todos los días él tiene que salir a echar algún neonazi que se le mete ahí entre filas. Entonces tenés un problema, ¿no? Porque puede haber corazones neonazis en el Uruguay, pero serán muy poquitos. Yo creo que Manini también es resultado de nuestros errores como Frente Amplio, esto lo quiero decir, de nuestros errores de no haber advertido más a tiempo el peso de los militares en la política nacional, no por mí, ¿no?, que me pasé advirtiendo sobre esto en los 10 años que han pasado, pero el peso del factor militar en el Uruguay es mucho más importante que en este momento el que tienen en Argentina.
¿Y qué tenía que haber hecho el Frente Amplio?
Y yo creo que Manini Ríos no tendría que haber estado donde está, y creo que Manini Ríos no tendría que haber estado tanto tiempo donde está, y no creo que debiéramos haber soportado, no solo de él, sino de unos cuantos, la cantidad de cosas que dijeron en la escena pública, haciendo política desenmascaradamente y contraviniendo, o sea, a la Constitución. O sea, él no hace política ahora, hace tiempo que vienen haciendo política. Entonces ahora no desayunamos que el señor se transformó en candidato. Y bueno, hay que ponerle el cascabel al gato. La verdad que la democracia uruguaya es longeva, estable y duradera, porque le puso el cascabel al gato a los militares, como no se los puso Argentina. Pero desde la dictadura para acá, ponerle cascabel al gato no estuvo sencillo, y dentro de la izquierda tuvimos grandes discusiones sobre eso. De cualquier manera, voy a aprovechar para pasar un aviso. Si se están encontrando restos hoy, es porque hay un gobierno del frente, ¿no? Porque si nosotros mañana perdemos el gobierno, no se van a encontrar ningún resto. O sea, el gobierno no va a facilitar nada de nada de nada. Y esa historia reciente del Uruguay que Sanguinetti creyó exitosamente combatir con el cambio en paz y con que no hay que tener los ojos en la nuca, te revienta todos los días en la cara, porque la verdad, te revienta todos los días en la cara.
Entonces, pero, senadora, ¿usted cree realmente que, por ejemplo, si gana la calle Pou, no va a dejar que entren a los batallones a seguir buscando?
Pero eso requiere de una... No es que no va a dejar que entre, es que el Estado no va a proporcionar más información, porque para que todo eso pase, tenés que tener un Estado que esté proporcionando información. Nosotros estamos aprobando un proyecto ahora para que todo lo que es la Comisión para la Paz pase a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Porque... Sí.
Bueno, pero también falló la Secretaría de Verdad y Justicia.
Sí, sin duda. Bueno, sin duda.
Entonces, ahí hay autocrítica también, habría
enorme,
que hacer.
Enorme. Sin duda. Nos quedamos cortos en muchas cosas. No tuvimos la misma visión sobre la verdad y la justicia. Eso dividió al frente. Pero los únicos que han hecho algo por los derechos humanos en este país son las organizaciones familiares, la gloriosa Universidad de la República, que también hay que reconocerle, ¿no? A la Facultad de Humanidades, a los forenses, ¿verdad? Claro. Algunos jueces, como la gran Mariana Mota, periodistas jugados, que los hubo, y
Roger
mucho,
Rodríguez,
Roger Rodríguez, el propio Blixen, uh-huh. y pero también lo que el gobierno del Frente Amplio consiguió hacer, y con esto, ¿a qué me refiero? Anular los actos administrativos que impedían llevar a cabo las investigaciones, poner una unidad en el Ministerio del Interior para el tema de que se encargara el tema de derechos humanos, lo que hizo Azucena Berruti en su momento con los documentos, bueno, lo poco que hay lo hicieron los gobiernos del Frente con toda esta ayuda, uh-huh. Y ahí vuelvo a qué es una nueva forma de hacer política. Trabajar todos juntos, ¿no? Porque si en el Uruguay no trabajamos todos juntos, no pasa nada.
Tanto es diferente el enfoque de los temas militares en el Frente Amplio entre sectores que la vicepresidenta de la República dijo que había puntos de contacto y hasta posibilidades de hacer cosas juntos con Manini.
Yo creo que si ese es un discurso para el caso en que no tengamos mayoría parlamentaria, creo que punto de contacto con Manini nosotros no tenemos ninguno. Uh-huh. Ninguno.
Uh-huh. Bien. Constanza Moreira, gracias.
¿Sí?
Gracias a ustedes por recibirme.